Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
No venga a pasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento.
Si a mí me siembran de eucaliptos, yo me tengo que ir, porque tengo 50 hectáreas y no puedo subsistir, porque si no tengo agua no produzco.
Usted puede hacer un buen negocio. Nos vende sus tierras. Usted se va con el dinero y se libera de los problemas.
El que se debe ir es usted. Yo vivo acá y no me quiero ir.
Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Si abre la baucebadura va a intimar y conocer.
El sur del mundo se está transformando en un generoso albergue de industrias sucias, residuos y desperdicios venenosos. Y la tierra y el agua son botines apetecibles. El norte ordena y pone las condiciones, los gobiernos tercermundistas acatan. En 1992, el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Lawrence Summers, sugirió: ¿no deberíamos alentar una mayor transferencia de industrias sucias al tercer mundo? Algunos de estos países están todavía muy limpios. Podrían recibir industrias sucias y residuos tóxicos o industriales sin grandes costos. Estos países tienen bajos salarios, por lo que las indemnizaciones a pagar por daños también serían muy bajas. Y por otra parte, las sustancias cancerígenas tardan años en producir sus efectos, y en países con expectativa de vida baja, la gente se muere antes de que el cáncer tenga tiempo de aparecer.
Cita publicada en The Economist de Londres, año 1993. Magníficas praderas han sido corrompidas por el cultivo de soja transgénica y eucaliptus de crecimiento rápido. La tierra, el aire y el agua están siendo contaminados por el disparatado empleo de plaguicidas. El éxodo de pequeños y medianos productores es incesante. Donde antes se producía alimentos, carne, leche y legumbres, ahora se plantan eucaliptus para fabricar pulpa de celulosa.
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino.
Lo que se podría establecer como claro concepto de lo que era el valor agregado en esta región con el ex frigorífico Anglo, podemos decir que se desperdiciaba solamente el balido de la vaca. Desde la entrada del animal, desde el proceso de faena en la playa de matanza, desde la determinación de los cortes de exportación de la carne en congelado en las cámaras frías, o también la elaboración de productos con más valor agregado, como pueden ser el corned beef, las lengüitas de cordero, los pucheritos, como pueden ser los fiambres de chacinería, en todos los aspectos de elaboración que se pueda tener en cuenta, y la enorme calidad de esos productos, así como también los cueros, como también los propios huesos de los animales que quedaban de la faena, eran utilizados para elaborar nutrientes para la tierra, así como distintos tipos de fertilizantes, casi de la calidad de los guanos.
Carlos Di Pascua nos ilustra lo que es una industria de ciclo completo, en este caso un frigorífico, que se basa en una materia prima, el ganado, que abundaba y abunda en nuestros campos, y cómo se sacaba provecho generando fuentes de trabajo de cada parte del animal. En la medida que los trabajadores uruguayos exigían y lograban mejores condiciones de trabajo, las ganancias suculentas de los ingleses iban disminuyendo. Pero otro factor entró en juego. Los países centrales, alertas a posibles guerras, quisieron asegurarse su producción alimenticia y prefirieron subsidiar a sus propios agricultores y reducir en parte sus importaciones de alimentos.
Se procesaba todo en distintas secciones. Si se precisaba la lata para la conserva, bueno, había una sección de latería que producía y fabricaba todos los distintos tarros para la conserva en vacío del producto. Si se precisaba cajones para la exportación, bueno, había secciones de carpintería. Si se precisaba curtir cuero, había secciones de curtiembre, que probablemente sea la parte más complicada en cuanto a lo que se puede considerar residuos de un proceso industrial. Lo importante del proceso agroindustrial del ex frigorífico Anglo es que no se limitaba por su gran variedad de productos de fábrica, no se limitaba solamente a la materia prima cárnica, porque necesitaba elementos del agro, necesitaba cebolla, necesitaba ajo, necesitaba patatas, necesitaba cualquier tipo de elemento que fuera necesario para la concreción de una fórmula de productos alimenticios. Que esta es otra de las cosas que también se esgrimen siempre en defensa de la instalación de industrias agroindustriales con ciclo completo en nuestro país, porque el objetivo final de la elaboración de casi todos los productos era estrictamente alimento. Alimento en un mundo que sabemos padece de millones y millones de individuos en situaciones de verdaderamente hambruna y donde es un producto de mercado seguro siempre y cuando se pueda elaborar con precios competitivos en el mercado internacional y sobre todo con calidad tal y cual se supo hacer por la experiencia aquí en el frigorífico.
El modelo productivo y económico apuesta por el monocultivo de eucaliptus y soja y por la exportación, perjudicando gravemente la producción de alimentos básicos y tradicionales en nuestro país.
Es mucho más rentable, dicen, exportar la carne, la leche o el trigo. ¿Pero rentable para quién? Cuando una de las consecuencias es que los precios en el mercado local se disparan o que sencillamente haya desabastecimiento. Día a día salen a la prensa los pequeños arroceros, los molineros, los trabajadores de Conaprole, los productores de legumbres y frutas, los carniceros, preocupados por esta situación o por el contrabando. Contrabando de alimentos que cruza la frontera sin control alguno.
La mediana y pequeña producción agropecuaria se ve asfixiada por falta de subsidios, créditos, mercados, transporte y en muchos casos corre el riesgo de desaparecer simplemente cercada por un mar de eucaliptus o soja. Las tierras están siendo vendidas al mejor postor, a sociedades anónimas, sin nombre y apellido, sin preguntársele qué harán con ellas. La mayoría de estos compradores anónimos son multinacionales. Y los empleos que generan son menos que los que genera la producción local.
El campo grande y solo viene llorando, solo y difunto, viene llorando, solo y difunto, solo y desnudo viene llorando.
En este viaje hacia la gente que vive y produce en el campo que iniciamos en Fraiventos a partir de la instalación de Botnia, hemos ido comprendiendo que Botnia es la punta del iceberg del modelo productivo y económico por el que nos está conduciendo este gobierno. En el sur del sur, protegidos y estimulados por estos gobiernos progresistas, como el del Frente Amplio en Uruguay, crecen los cultivos transgénicos, el etanol, la forestación y la celulosa.
Botnia es un monstruo que se ve, pero bajo la superficie de este iceberg se van extendiendo las repercusiones por toda la República. Productores sin agua, proliferación de peces muertos, campos cercados para eucaliptos y soja.
De buena mano, y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. El campo grande y solo va tristemente, sin ver que el paria su grito enciende.
Recibimos el pasado lunes 10 una llamada desde Tranqueras, departamento de Rivera. José Bautista, ex trabajador forestal, luchador por los derechos de los trabajadores forestales y fundador del SUNOF, Sindicato Único Nacional de Obreros Forestales, nos llama preocupado y hace una denuncia.
En este fin de semana llegaron algunos vecinos que tienen por costumbre de ir a pescar al río Tacuarembó, que está acá a un kilómetro de la ciudad de Tranqueras. Ahí me comentaron que encontraron una cierta cantidad de pescados muertos y también algunos que estaban moribundos a la orilla del agua. Incluso pudieron matar a algunos y ya traérselo y se los comieron. Al otro día concurrí personalmente con un compañero más, llevando una máquina fotográfica y conociendo un poco el tema, fuimos preparados también, extrajimos muestras de agua, como también de barro. Notamos también una cosa muy importante, que en toda esta cantidad de años que tengo y conozco el arroyo, notamos que había una especie de un polvillo amarillo sobre el agua, y más bien se notaba más en algunas lagunas que estaban fuera del arroyo. Ahí se notaba mucho más porque el agua corre bastante menos. Ese polvillo es del pino, incluso ahí está totalmente rodeado de pinos y eucaliptos de la forestación. Intenté una comunicación en una radio de Rivera para ver si de alguna manera se podría dar alguna información a la gente, ya que acá es totalmente es desconocido. Incluso ahora, en el día de hoy, es muy casi que nadie, la gente no sabe. Y siguen concurriendo gente ir a pescar, la verdad que es preocupante. Las especies que se han encontrado son tarariras de hasta medio kilo y hasta 5 kilos, y viejas del agua. Esas son las especies que hemos encontrado. Aquellos que me trajeron la noticia me pidieron que reservara su nombre de miedo de alguna represión, y me dijeron que trabajaban dentro de una empresa forestal. Acá en la ciudad de Tranqueras tenemos, antes de llegar a la ciudad por ruta 30, la ruta que llega hacia Artigas, tenemos un arroyo que se llama Zanja Honda, que hoy prácticamente está casi seco, ya que la naciente nace dentro de un predio forestado de una empresa conocida desde acá. Y bueno, ya está prácticamente casi seco, y de ahí también en el punto en que hacía referencia en la ruta 30, a los dos lados, mano de izquierda y derecha, la empresa Colombade adquirió los campos sobre ese arroyito llamado Zanja Honda, y para poder plantar lo que hacen es tirarle una cierta cantidad de herbicida para matar el pasto para poder plantar. Llueve y ese veneno va una cierta cantidad a parar al arroyo. Ese arroyito desemboca en el río Tacuarembó, en donde empezaron a aparecer los pescados.
Bautista, además de intentar avisar a la población a través de la radio local para que no consumiera esos pescados muertos, cosa que no se le permitió, se dirigió a la intendencia, y allí una de las personas del área de medio ambiente le respondió que el fenómeno, que se estaba repitiendo en muchos ríos del Uruguay, se debía simplemente al cambio climático. Bautista no se conformó y llamó a la Dinara. Allí, un técnico descartó que la muerte de los peces fuera por el cambio climático. Ahora habrá que investigar en serio.
Como ya dijimos, José Bautista es un tenaz luchador por los derechos de los trabajadores. Aprovechamos para preguntarle, ¿han mejorado las condiciones de trabajo en el departamento de Rivera?
Acá nosotros hemos logrado las 8 horas, alimentación gratuita, la herramienta gratuita, licencia, salario vacacional, horas extras, de feriados, domingo no se trabaja, digo, todo eso nosotros hemos logrado. Viajan en ómnibus, cosa que en el departamento de Tacuarembó parece mentira que todavía estén pasando cosas que son extremadamente están usando a la gente. Siempre estas multinacionales, de alguna forma o de otra, tratan de buscar la forma para evadir tal o cual cosa. Acá en el departamento de Rivera, más allá de las mil cientos de denuncias que hemos hecho, el tratar de acercarse a las empresas fueron totalmente en vano. Muchos contratistas tuvieron presos por evadir no solo el pago a los trabajadores, sino que evadieron impuestos como la DGI, sumas realmente importantísimas, que son impagables, y lo peor de todo es que a veces, yo creo que a veces, como dicen, echan la ley, echan la trampa. Digo, todo este tipo de gente que estuvieron presas, muchos de ellos todavía siguen trabajando en estas multinacionales, pero con otro nombre. Hay unas empresas que han alcanzado a cambiar dos veces de nombre y siguen trabajando, siguen evadiendo impuestos y siguen jodiendo a los trabajadores. Yo no sé de dónde, hasta dónde son tan serias estas empresas, digo.
Las empresas de la región son FIMSA, COFUSA, Del Monte, Villaluz Sociedad Anónima y Colombade, que en realidad pertenece a la multinacional norteamericana Bayerhauser, empresas que tienen muchos juicios abiertos y reclamos que siguen llegándoles todos los días. Los juicios son largos y aun cuando los trabajadores tienen la posibilidad de ganarlos, deben esperar hasta 4 años para que se les pague lo que se les debe por aguinaldos, licencias y jornales.
Nosotros fuimos criados en el campo, vemos el atraso que viene trayendo en muchas cosas, como por ejemplo la falta de agua. Nosotros que vivimos acá es totalmente diferente a aquel que vive en la ciudad, como por ejemplo la gente de Montevideo o de algunas ciudades, que no ve la realidad. Digo, yo creo que no solo en el agua, sino en una gran cantidad de cosas que no existían hace unos par de años atrás. Aparte que vemos que la forestación hace 10 o 12 años que se inició, y de ahí para acá una cierta cantidad de cosas que no existían, que hoy se vienen dando, como por ejemplo el agua, como lo decía, una gran cantidad de mortandad de animales en el campo, como por ejemplo tatúes y mulitas. Yo creo que el futuro es más bien para estas empresas multinacionales que compran miles y miles de hectáreas a precio de banana, no pagan ningún tipo de impuesto. El Estado uruguayo del 88, creo que al año 2000, le ha dado a las plantadoras, a estas grandes plantadoras, 500 millones de dólares. Y bueno, y creo que también todavía le debemos no sé cuánto en subsidio a estas empresas. Y bueno, digo, juntando todo esto, yo creo que no le veo un futuro que sea rentable, ya sea para el propio país o para la propia gente. Acá vemos una gran desocupación, acá el trabajo está mermando, ya no hay trabajo en la forestación, porque el árbol llega a un cierto punto que, bueno, que ya tiene que esperar para que sea cosechado de aquí 20 años. Sí.
Días atrás tomamos la ruta 1 para comenzar a investigar la situación en el departamento de Colonia. Allí, bajo la amenaza de la posible instalación de la pastera española ENCE, muchos medianos y pequeños productores han comenzado a juntarse para impedirlo.
Empezamos a llamarnos, pero esto viene mal, ¿qué hacemos? O sea, la van a poner, no, mira que no, están hablando, pero no va a ser. Primero el frente se opuso a todo esto, no lo va a dar. Hasta que se entró a concretar. Claro, y nos dormimos en esa historia.
En este momento nos encontramos en la ciudad de Tarariras, visitando a la familia Borgoño.
Y cuando vimos que la cosa se iba concretando, y dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Hasta que un día nosotros alternamos la vida de urbana con la vida de campo.
Tenemos una producción de fruta. En el Paso Sena queda 24 kilómetros de Tarariras. Es un campo de mi abuela. Recolectamos hierbas medicinales que después en invierno vendemos para acá. Y es justo en eso que nos fuimos al campo, justo llegó un doctor que es amigo, que es el papá del nene.
Sí, amigo de la infancia.
Amigo de toda la vida, de mi padre desde chiquito. Y entró a hablar, bueno, dice que había ido a una audiencia de ENCE. Y re caliente porque las mentiras que decían ahí no estaban escritas.
El tipo dice, si a mí me siembran de eucaliptos, yo me tengo que ir. Porque tengo 50 hectáreas y no puedo subsistir porque si no tengo agua no produzco. Entonces el tipo este...
De ENCE.
Le dice, pues, dice, usted lo que puede hacer, hace un buen negocio con la empresa y se va. El que se debe ir es usted, perdóneme, le dice. Yo vivo acá y no me quiero ir. Porque
una frialdad, porque es un campo que, o sea, de este producto que es Oscar Díaz, un campo que de generación en generación tiene un valor, aparte del productivo, un valor emocional, que los tipos no
pero
manejan.
Además, construye su proyecto de vida con su familia, con sus hijos. Viven decorosamente 6 personas.
En 55 hectáreas.
En 55 hectáreas, imagínate. Ah, y ahí vamos a la fuente de trabajo. El promedio, según el INE.
INE, sí, Instituto Nacional de Estadística.
Es el promedio en Uruguay, con la producción tradicional, son 90 personas cada 1000 hectáreas. Y la forestación, en el caso más beneficioso, porque obviamente lo hicieron ellos mismos, son 4 personas cada 1000 hectáreas. O sea que cada 1000 hectáreas quedan 86 desocupados. Entonces es una cuenta matemática. Aparte, hoy hay en el 1 millón de hectáreas plantadas 84.000 desocupados más en el país.
Nos decía un productor que es de Soriano, que él siempre quiso vivir en el campo. Y le forestaron adelante, atrás y al costado, se tuvo que ir, tuvo que vender sí o sí las hectáreas porque no tenía agua. Entonces se da también esa dictadura, vendría a ser, de no poder tener el lugar que vos querés vivir, irte a la ciudad. Y ahora está con un trabajo muy bajo y casi mendigando, por culpa de eso mismo, porque la forestación lo expulsó, como quien dice. Está pasando acá mismo en Soriano.
Acá en Tarariras uno convoca a una asamblea y te van 70, 100 personas en 6.000. Y uno dice, pa, qué pocos. Porque toda esta publicidad agresiva, violenta, atemorizante, amedrenta a la gente, ¿no? Pero, por otro lado, digo, agarraron los chicos dijeron, bueno, vamos a juntar firmas. Y la junta de firmas era en defensa, digamos, de la multiproducción y que se suspendieran la forestación, los emplazamientos, o que pudiera poner en riesgo los recursos naturales.
El otorgamiento de zonas francas también.
El 95% de la población está firmando.
Aparte con muy buena voluntad.
En la zona.
Acá
en Tararira.
Acá en Tararira. Si a mí me siembran de eucaliptos, yo me tengo que ir. Porque tengo 50 hectáreas y no puedo subsistir porque si no tengo agua no produzco.
Usted puede hacer un buen negocio. Nos vende sus tierras. Usted se va con el dinero y se libera de los problemas.
El que se debe ir es usted. Yo vivo acá y no me quiero ir.
Y ahora continuamos por la misma ruta rumbo a Nueva Palmira. Exactamente, nos dirigimos a un paraje que se llama Punta Gorda, donde vive desde hace 10 años Hernán López Echagüe, escritor argentino y autor, entre otras obras, del libro que nos ha acompañado a lo largo de todo este ciclo. Su título, Crónica del Ocaso, Apuntes sobre las papeleras y la devastación del litoral argentino y uruguayo. Tenemos que decir que ninguna editorial en Uruguay ha querido publicarlo.
Acá en Palmira, donde estamos ahora charlando nosotros, estamos a 300 metros de la Laguna Solís y en las últimas, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 semanas comenzó a llenarse con peces muertos, muchos peces muertos. Muchos, 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 muchos. Y uno, bueno, por lo que he hablado con campesinos, chacareros de acá, hay un campo de soja acá cerca y hemos visto avionetas. Yo he visto avionetas, recuerdo, con los dos tanques, con los dos típicos tanques que fumigan. Y la costa de Palmira también se está llenando, se llenó 2 o 3 veces y ha habido un movimiento, está comenzando a moverse un poco la gente porque ahí ves que hay peces muertos en Palmira. Y siempre la actitud es tipo encoger los hombros y decir, bueno, está, algo le habrá pasado, por algo será.
Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón, la pobreza de los pobres dice que tengo razón.
Se mueren los peces y por algo será, pero nadie puede investigar por qué ese algo ha sido para mí lo más importante, digo, en cuanto a la parte de investigación del libro, después el poder meterme a leer informes, toda la parte de investigación que uno hace, ¿no? Hablar con muchos ingenieros, agrónomos, el haber visitado ciudades que son ciudades de mala muerte, que en su momento fueron el, como quieren hacer ahora, de fraiventos, y como quieren, pretenden hacer ahora de Colonia, bueno, Conchillas en todo caso, que son la llegada del mundo moderno, mucho empleo, mucho consumo, la gente la va a pasar muy bien. Es esa cosa un poco triste que también hablo en el libro, que es de creer en una especie de capitalismo benévolo. El sur del mundo, como decía, yo le cuento eso que lo pongo en el libro, como decía Lawrence Summers, viste, en el 1992. Mandemos nuestras sucias hacia el sur, porque está muy limpio y la gente en esos lugares, que son estos lugares, donde estamos otra hora conversando, la gente, decía él, la gente se muere antes, o de hambre, o de otras enfermedades, antes de que se detecte el cáncer que nosotros estamos mandando. Eso cuenta con algo fundamental, que es saber que vivimos en un mundo muy miserable, donde el sueldo es lo que vale. Y decía, mirá vos, qué cosa rara lo que ha pasado con el correr de los tiempos. Yo recuerdo cuando en los años 70 yo era militante estudiantil, yo empecé a trabajar tipo 12, 13 años de cadete y laburaba en empresas grandes, donde había un millón de empleados y había que poner el cartón, chic, 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 ¿viste? Y si decías, tu entrada es a las 8, y si llegas 8 y un minuto, decían, la puta que lo parió. Descuento, dice tipo, che, loco, poneme. Yo justo puse las 8 y justo en ese momento que estaba viendo la tarjeta cambió. Digo, no, me decía, no, ah, bueno, jodete, te decía el tipo que era un capanga de esos de mierda de la empresa, ¿no? Y todo el mundo odiaba a la empresa. Y todo el mundo, te digo, desde el tipo que se dedicaba a tener una familia y no pensaba en cambiar el mundo, no. La empresa era una especie de ogro. La empresa era una. Era algo feo. Nadie apoyaba a la empresa. De hecho, vos ibas con un grupo de izquierda, como iba yo, de repente a entregar volantes. Ibas a las 5 de la mañana, entregabas el volante y no te rechazaban el volante. No te decían, vos venís a cagar una fuente de trabajo. Ellos siempre estaban contra esa fuente de trabajo. Es decir, por cómo la manejaban. Porque no respetaban nada, porque había accidente de trabajo, porque los salarios eran malos, porque no. Era una explotación terrible. Y vos te fijas ahora, y lo que se está hablando ahora, que los trabajadores de Bosnia, por ejemplo, salgan a defender a Bosnia. Es decir, se ha cambiado, se ha dado vuelta totalmente. No son simplemente empleados, son casi como pequeños socios, chiquititos socios. Donde se ha logrado eso, porque ha sido tal la miseria que ha ocurrido en esta zona del sur, del sur, del sur, del sur, del sur, del sur, donde estamos viviendo nosotros, que es una comarca hermosa, debo decir, en gente y en paisaje, en recursos fundamentalmente, recursos, que ahora vos tenés tipos que están, la discusión es, ¿qué van a ir los empleados de una empresa a defender una empresa? Una empresa en la gente que paga malos sueldos, donde se le mueren los trabajadores, donde de repente hay escapes de gases tóxicos. Y, bueno, no existe ya el alma de, como diría Oscar Wilde, un escrito que era muy bueno de 1871, que yo citaba a veces, el alma del obrero del socialismo, de la rebeldía, que la rebeldía tiene que ser intrínseca a cualquier obrero, que ningún trabajador pueda aceptar como legítimo que te exploten, que ningún trabajador pueda aceptar como legítimo que existan leyes que vayan en contra de su desarrollo como persona. Eso no existe más. Existe gracias a nuestros dirigentes sindicales de toda esta comarca que han sido traidores totalmente, la mayor parte de ellos, muchos, especialmente en Argentina, como decían los gordos esos. No existe, no hubo un trabajo. Y ahora lo que se defiende es la empresa. No se defiende, en principio no se defiende la dignidad de uno. El trabajador de base, el que mete el cuerpo, el que de repente le agarra un torno y le corta dos dedos, el que está laburando y transpirando, que llega a su casa y está cansado, no puede ir a hablar con la mujer, no quiere ver a los hijos porque está ahí, tiene que despertarse al día siguiente a las 4 de la mañana y tomarse 25 medios de locomoción para llegar a su trabajo y después ir con un sandwichito y volver, donde todo es tan inhumano.
Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón.
Gracias a José Bautista, Juan Carlos Agelén y Nahuel Borgoño y Hernán López Echagüe. Cerramos el capítulo de hoy que titulamos El que se tiene que ir es usted. Hasta la próxima semana. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.